con Francisco García Cabello.
Pues muchas gracias también a todo el equipo técnico y de producción del Foro de los Recursos Humanos, en el que, bueno, ya llevamos tres espacios en el arranque también de Gestionar Radio, en el que fundamentalmente es un placer estar rodeado también de directivos que se encuentran también en este nuevo escenario de Gestionar Radio de la COPE de siempre. Pablo Giraldez, director de Recursos Humanos de Cisco en España. Muy buenas tardes y bienvenido, Pablo.
Buenas tardes.
Bueno, pues la última vez nos vimos en Monestra La Fuente, ahora nos vemos aquí en Alfonso XI. Yo creo que lo importante es que el foro está ahí, ¿eh?
Efectivamente, se nota que la fórmula funciona.
Muy bien, muchas gracias, Pablo. Como saben, es director de Recursos Humanos de Cisco en España, una empresa que está entre las mejores de la lista de sitios preferidos para trabajar del Instituto Great Place to Work. ¿Cuál es el secreto, Pablo, la clave de que seáis una de las mejores empresas para trabajar en España?
Bueno, yo creo que no es solo un factor, porque es el cúmulo de una serie de factores, ¿no? Pero para mí el más importante es la confianza mutua entre el empleado y la empresa, en el cual se establece un pacto por el cual la empresa es transparente en todas las acciones y decisiones que toma, para comunicarlas, para hacerlas entender y para vincular a los empleados con las decisiones estratégicas que toma, ¿no? Por otro lado, si hay algún cambio que se tiene que tomar, siempre se hace contando con las opiniones de los empleados, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso, unido con la comunicación fluida, es lo que le hace al empleado pues entender que esta es una buena empresa para trabajar, ¿no?
Uh-huh. Una de las cosas que bueno que el foro hace es que invita o suele invitar, además de directivos de recursos humanos nuevos que se acercan al foro, bueno, a personas que han pasado ya por este espacio, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo el año pasado que hablábamos, no hablábamos tanto de crisis, pero este año sí estamos metidos en una importante crisis. Pero ¿cómo se vive desde Cisco y cómo se vive desde las personas?
Bueno, no cabe duda de que esta situación pues genera más tensión, más incertidumbre, pero nosotros desde el principio lo que hemos transmitido el mensaje a todos nuestros empleados es que hay cosas que podemos cambiar y cosas que no. Y lo que no podemos cambiar no nos preocupemos, ¿no? Centrarse en lo que podemos controlar e influenciar, ¿no? Ellos se tienen que centrar en sus actividades diarias y tienen que ver cómo mejorar cada día su puesto de trabajo, pero hay otras cosas que no están en su mano. O sea, es decir, si el petróleo sube o baja, no es decisión nuestra. Si hay más parado o menos, pues tampoco están en sus manos, ¿no? Sí que es verdad que ven también como compañeros suyos, amigos, familiares van engrosando la lista del paro y eso les genera más incertidumbre y ellos dicen, bueno, ¿y nosotros cómo estamos en respecto a este tema, ¿no? En ese sentido, como decía al principio, comunicación continuamente con ellos y siendo eso, centrándonos en nuestra actividad y en lo que nosotros podemos hacer,
¿no? Uh-huh. Pablo, ¿mantendrías el mismo discurso que el año pasado cuando hablábamos del talento como pieza clave de la cultura de Cisco?
Totalmente. O sea, eso es una. O sea, nosotros hay unos pilares que da igual que sea la circunstancia en la que estés, pero que es sobre lo que construimos y lo que llevamos construyendo la empresa desde hace muchos años. Y el talento es nuestra pieza clave, ¿no? No tanto el talento en sí, sino también la excelencia. O sea, nosotros buscamos la excelencia en todo lo que hacemos, no solo en los productos que hacemos, sino en el servicio al cliente, en todos nuestros procesos, en nuestra forma de trabajar. Yo creo que la excelencia unido al talento es lo que hace que una empresa pues viva estas tiempos de incertidumbre pues con mayor éxito, ¿no?
Uh-huh. Y se sigue fichando en Cisco, ¿no?
Efectivamente, bueno, nosotros lo que tenemos es hay en algunas divisiones que se fichan más que en otras porque tienen más más áreas de crecimiento, pero sí, seguimos.
Uh-huh. Y desde el punto de vista de la evolución, y te llevamos siguiendo durante los últimos tres años, estamos hablando de Cisco System, una empresa multinacional. Muchos de ustedes la conocerán, con sede en San José, en California, en Estados Unidos, principalmente dedicada a la fabricación, venta, mantenimiento, incluso consultoría de equipos de telecomunicaciones. Bueno, pues los routers los conocen todos, sí. Ustedes, los cortafuegos, los Cisco Work, y un montón de productos más. Líder mundial en soluciones de red de infraestructuras para internet, y que bueno, metido en el Dow Jones, y fundamentalmente con una muy buena trayectoria a nivel mundial y con más de 300 personas aquí en España, ¿no?
Sí, bueno, hay muchas. Al principio yo me acuerdo cuando algún familiar mío le decía que iba a trabajar a Cisco, le sonaba, pero no sabía exactamente a qué se dedicaba, ¿no? Y una forma de explicarlos para los que no están en el mundo de las telecomunicaciones es nosotros hacemos que funcione Internet, por así decirlo. Todo lo que no se ve son aparatos nuestros, ¿no? O sea, son equipos nuestros que hacemos que Internet sea posible, ¿no? Voy a explicar de una forma sencilla, pero a la vez de los routers, que es igual más técnico, también tenemos telefonía sobre IP, tenemos sistemas de videoconferencia, telepresencia, etcétera, ¿no?
Muy bien, don José Manuel Villaseñor, director general de Sesan Software. Con la tecnología hemos topado también esta mañana, ¿eh?
Sí,
muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos? Don Jesús Correas, socio director de Top Consultores en Madrid. Muy buenos días, Jesús, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Juan?
Bueno, don Jorge Cajillas, presidente de Fundipe, buenas tardes o buenos días. Ya no, esto de cambiar los horarios, de las 4 a las 12, al final no sabe uno dónde está.
Buenas tardes.
Que es buenas tardes
en la península
días.
Y buenos días en Canarias.
Muy bien. Don Jorge siempre tiene una solución para todo. Y Maite Sáenz, que está con nosotros, directora del Observatorio de Recursos Humanos, de nuevo se incorporará para las preguntas. Bueno, no sé, cuestiones, algunas preguntas interesantes, José Manuel, Jesús, Jorge, para nuestro invitado en primer plano, Pablo Giraldez.
Sí, yo tengo una cuestión para Pablo y bueno, aprovecho estos micrófonos para hacértela, que es si nos puedes explicar, dada la tipología de compañía que sois, ¿no?, totalmente vinculada al mundo de la tecnología, ¿no?, ¿de qué forma la tecnología os ha ayudado y os ayuda en la gestión de las personas y os ayuda también a tener y a gestionar la excelencia, ¿no?, a gestionar el talento dentro de vuestra organización? Pero ya no digo solamente con herramientas tipo descentralización de políticas en el ámbito de los recursos humanos, que es muy importante, sino incluso para gestionar pues el propio desarrollo de las personas, gestionar la retribución, gestionar planes de compensación, todo este tipo de cosas. ¿Cuál es tu experiencia?
Sí, en este sentido yo fijaría dos entornos, y es el de antes de la crisis o de la situación de incertidumbre. A mí no me gusta hablar de crisis porque si no, al final uno ya no saldría de casa, ¿no? Pero para una antes y otra ahora, ¿no? Cuando estamos en mitad de la situación esta, ¿no? La tecnología siempre nos ha ayudado a cortar los procesos, a facilitar el conocimiento allá donde se necesite, a hacer disponible, por ejemplo, nosotros tenemos una comisión de expertos, ¿no?, que están por todo el mundo, y cuando una persona necesita saber de algo en concreto, lo puede localizar fácilmente, ¿no? De tal forma que la respuesta al cliente es mucho más rápida y de mucha más calidad, ¿no? Eso por un lado, pero por el otro también, ahora mismo, en esta época que hemos reducido nuestros costes significativamente, nuestros costes operativos, lo que no hemos reducido ha sido ni el desarrollo, ni todo lo que pueda facilitar a los empleados su carrera dentro de la compañía. ¿Y cómo lo hacemos esto? Bueno, pues una empresa tecnológica en ese sentido tiene más ventaja, ¿no? Nosotros tenemos los medios para tener reuniones virtuales, ¿no?, para poder tener clases. No hace falta que sea presencial. Antes tenían que viajar a otros países, pues ahora la pueden tener en un entorno virtual, ¿no? Tenemos tanto herramientas desde software, etcétera, pero las herramientas son un medio. Si no tienes por detrás bien definida la estrategia y los procesos, pues al final no funciona, ¿no? Y lo que sí nos hemos dado cuenta es la colaboración dentro. O sea, una parte muy importante que estamos desarrollando ahora es la colaboración entre distintos equipos, ¿no? Que no solo que no haya compartimentos estancos, sino que recursos humanos trabaje con finanzas con el negocio, etcétera, ¿no? Y distintos países y distintas líneas de negocio. Eso nos ayuda a que el empleado tiene una capacidad de aprendizaje mucho mayor, los recursos, aunque estén descentralizados, es como si los tiene en su mismo escritorio, y eso nos hace ser más eficaces, ¿no?
¿Más preguntas, Jesús, Jorge?
Siguiendo con el...
Maite.
Con la línea tecnológica, ¿os consideráis entonces una organización 2.0 en lo que a cultura corporativa se refiere? ¿2.0, 3.0? Ya no sé punto estamos.
Ya vamos a la 3.0, pero sí, efectivamente. Nosotros en el sentido... tenemos todas nuestras herramientas y toda nuestra forma de funcionar en un entorno 2.0, ¿no? De tal forma que la pieza clave es la colaboración, de tal forma que lo que creamos nosotros es un marco donde los empleados puedan interactuar y tener la mayor respuesta al mercado, ¿no? Que puedan responder a sus clientes en el menor tiempo posible, que puedan desarrollar su carrera, etcétera, ¿no? Hay cosas que se han venido haciendo siempre, que es dar visibilidad, por ejemplo, de las ofertas de trabajo, ¿no? Pues ahora, si en España no tenemos un volumen de contratación muy alto, sí que pueden acceder a puestos de trabajo que están localizados en otros países, ¿no? Uh-huh. Pero hoy día no es necesario que se vayan a trabajar a otros países, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso lo que nos hace es que un español tradicional que siempre estaba en España y se tenía que ir a viajar a Bruselas o a donde sea, pues ahora puede trabajar de España y puede hacer su trabajo desde España, ¿no? Por lo tanto, nos facilita tener el talento allá donde lo necesitamos, independientemente de la localización, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que permite una empresa 2.0, ¿no?
Sí, Pablo, muchas veces cuando hablamos con directores de recursos humanos, de qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, parece que están haciendo lo que se ha hecho siempre, ¿no? De forma distinta, probablemente, pero utilizamos siempre el mismo lenguaje, no aparecen de nuevo un prototipo súper especial de recursos humanos que haga que las cosas sean distintas, ¿no? La pregunta es, ¿qué es en Cisco nuevo hoy con respecto a septiembre, octubre del año pasado? Gestión de personas.
Respecto a la gestión de personas, por un lado, primero ha sido el concienciarnos de la situación en la que vivimos. O sea, por un lado, decir, oye, el entorno ha cambiado, tenemos que competir de una determinada forma, y todo eso, aunque ha sido el negocio en que lo ha iniciado, ha sido a través nuestro. Hemos estado muy vinculados, más que antes, con el negocio. Luego, incrementar y fomentar el desarrollo de la tecnología 2.0. Es decir, nosotros antes, por dar un ejemplo, la reunión de ventas se hacía en Las Vegas y iban casi 20.000 empleados de Cisco en todo el mundo a Las Vegas, ¿no? Uh-huh. Este año se ha hecho virtualmente, ¿no? El ahorro que significa son gastos de viaje, etcétera, y sobre todo en calidad de vida, que es otro tema que nosotros hemos también aprovechado ahora en esta época de crisis, ¿no? Es decir, el equilibrio entre la vida personal y laboral, ¿no? Es decir, ahora, por ejemplo, una persona que tiene una reunión en Londres, pues tenía que coger el avión a las 6 de la mañana para estar allí a las 10 y media, 11, tener su reunión, volverse, etcétera, ¿no? Eso implicaba un gasto y un desgaste personal muy fuerte, ¿no? Ahora, con la videoconferencia, con herramientas que tenemos nosotros, no hace falta que viaje, ¿no? Él mismo se va a una de las salas que tenemos preparadas a la oficina, tiene su reunión y cuando termina se va a su casa, ¿no? Entonces eso, hemos invertido mucho dinero en esta tecnología para facilitar que nuestros profesionales tengan más tiempo libre para hacer lo que ellos estimen conveniente, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que eso es nuevo, el desarrollo de la tecnología también, y luego no perder la formación, decir que la formación, pero no la tradicional, no la formación del aula, etcétera, ¿no? Sino nuestro modelo de desarrollo se basa en lo que llamamos las tres E's, ¿no? Que es educación, experiencia y exposición, por así decirlo, donde la educación solo ocupa un 20% de un plan de desarrollo, ¿no? Entonces lo que hemos trabajado mucho son experiencias fuera de tu zona de confort, ¿no? Personas que se dedicaban a la gran empresa, pues igual ahora se dedican a la pequeña y mediana empresa. Personas del sector público ahora se dedican a los operadores, etcétera, ¿no? De tal forma que enriquecemos el currículum y la experiencia de estos profesionales, ¿no? También sabemos que nosotros hemos gestionado esta crisis preparándonos para la salida. O sea, esto pasará, ¿eh? Y no sabemos si pasará en 6 meses o en 7 meses. Pero cuando pase, nosotros lo que estamos haciendo es gestionando a las personas para que en el momento en que el mercado vuelva a repuntar, nosotros estemos preparados, ¿no?
Por cierto, una curiosidad, antes de seguir, ¿cómo se sustituye una convención en Las Vegas de forma virtual?
Pues la verdad es que ha sido todo un reto porque...
Porque es muy curioso, ¿no?
No, totalmente. O sea, nosotros tenemos una televisión interna dentro de la empresa, que va a través de Internet, y dependiendo del aforo que tenga esa determinada convención, se hace o utilizando la televisión o utilizando un software que se llama Webex, que te permite interactuar en tiempo real con los distintos usuarios, ¿no? La verdad es que ha sido toda una experiencia. Evidentemente el trato personal y la presencia física siempre va a ser mejor, ¿no? Esto puede ser un apoyo y en algún momento dado vas a necesitar la presencia física. Pero en general la satisfacción ha sido bastante alta como primera experiencia, ¿no? No tienes la parte de... Sobre todo lo que echaban de menos los empleados es lo que había después, pues la cena en conjunto, que estabas con gente de otros países, etcétera, que ahora no lo tienes, ¿no? Pero en sí, en cuanto al contenido, en cuanto a los mensajes, pues la experiencia ha sido satisfactoria.
Y luego hablaremos con invitados que se están ya sentando en el estudio del Foro de los Recursos Humanos para hablar de diversidad, con empresas muy interesantes que nos acompañan hoy. Pero ¿cómo se vive la diversidad en su departamento de recursos humanos, pensando de dónde viene?
Sí, nosotros es otro de los pilares sobre los que crecemos y sobre los que desarrollamos la estrategia de la compañía. Aquí en Cisco España tenemos muchas nacionalidades diferentes, pero creemos que la diversidad nos enriquece y creemos que es una ventaja estratégica y competitiva respecto a los demás, ¿no? Nosotros al trabajar en red, al trabajar en una plataforma web 2.0, trabajamos con gente de distintos países, religiones, creencias, etcétera, ¿no? Entonces nosotros fomentamos eso, ¿no? De hecho los directivos pues poco a poco van teniendo objetivos en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Y luego tenemos nuestros propios grupos internos de empleados que se encargan de fomentar la diversidad, ¿no? No es un tema de recursos humanos, sino es un tema de la empresa. O sea, hay cosas que nosotros tenemos una cultura que no es paternalista y lo que pretendemos es que actividades que sean realmente importantes pues sean gestionadas por los mandos intermedios y por los propios empleados, ¿no? Uh-huh. Entonces a través tenemos un consejo cívico que le llamamos nosotros, pues fomentamos diversas iniciativas de diversidad, ¿no? Lo que sí, la parte de recursos humanos es todas las barreras que haya, nos encargamos de eliminarlas, ¿no? Sí, pues por ejemplo, esto de trabajar en red suena muy bonito, pero muchas veces si trabajas con Estados Unidos tiene un horario diferente, ¿no? Y trabajas con Asia también, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo haces las conference call? ¿Cuándo haces las llamadas, ¿no? En el horario europeo, en el americano, porque uno se tiene que levantar antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay temas de diversidad para respetar al otro que nosotros lo que hacemos es temas turnando, ¿no? Cada semana pues toca el horario de un país, ¿no? Entonces una vez toca por la noche, otra por la mañana, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pues todo este tipo de cosas es lo que nosotros intentamos aglutinar y quitar esas barreras, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando con Pablo Giraldez, director de recursos humanos de Cisco System, empresa muy interesante desde el punto de vista de a lo que se dedica también y a los recursos humanos también que mueve no solo en España sino en el resto del mundo. oyentes@fororecursoshumanos.com, sugerencias, preguntas, bien a través de gestionaradio.com, se pueden dirigir a todos nosotros para ayudarnos a hacer este espacio que vamos poco a poco llenando de peculiaridades, diría yo, y de contenidos relacionados con el mundo de la gestión. Enseguida nos van a visitar directivos de MSD para hablar de diversidad con el foro de la diversidad que se ha puesto en marcha en Madrid, y también vamos a hablar de aspectos muy interesantes. Por ejemplo, nos ha hecho usted la pregunta, ¿le dejan en su trabajo manejar el Facebook? ¿Cómo se hace? ¿Qué, digamos, aspectos legales tienen? ¿Le han hecho alguna bronca alguna vez por estar manejando esto en el trabajo? Bueno, pues enseguida nuestro experto, Carlos Martí, nos va a hablar de eso en unos instantes. Y aquí, una de las cosas nuevas también, lo digo por si tienen todos ustedes algo en bolsa, que tienen cara de tener, Bueno, pues enseguida vamos a tener algunos apuntes. Hoy sí, dice don Jesús Correa. Vamos a ver lo que nos cuentan los compañeros de los servicios informativos. En 2 minutos y medio estamos de vuelta. Gracias.
Gestiona Radio, Mercados.
Buenos días. Abultadas ganancias para el IBEX 35 a esta hora de la mañana. El selectivo español repunta un 1,17%. Opera en estos momentos en los 11.459 puntos. Vamos, si les parece, con el repaso a los 35 valores más importantes de la bolsa española. Lo hacemos por orden alfabético y comenzamos con Abengoa. Signo positivo para la compañía. Arriba un 0,86% a 18,84 euros. Casi el mismo porcentaje es el que repunta Abertis. En estos momentos se revaloriza un 0,95%. Están sus títulos los 15,44 euros.
Acción avanza un 1,21% hasta los 9,91,70 euros. Acerinox cotiza en plano en los 13,86 euros.
En verde se mueve ACS, aunque tiene ganancias muy muy ligeras. Un 0,09% es lo que recupera a 35,01 euros. ArcelorMittal es una de las mejores a esta hora de la mañana. Arriba un 2,32% a 24,26 euros.
Banco Popular cede un 0,54% hasta los 6,43 euros. euros. Banco Sabadell se deja un 0,91% y sus títulos cotizan en los 4,92 euros.
Traje verde para Banesto, que en este momento repunta 2 puntos porcentuales. Sus títulos están en los 9,18 euros. El mismo color es el que tiene ahora mismo Bankinter, aunque con ganancias algo menores. Un 0,24% es lo que se revaloriza a 8,21 euros.
BBVA repunta un 1,13% hasta los 11,64 euros. Bolsas y mercados españoles recorta un 3,4% hasta los 6,8 euros.
Vamos ahora con Cintra. La compañía en estos momentos se mueve también en verde, avanza un 1,51%, sus títulos se compran y se venden por 7,71 euros. Criteria también en positivo, recupera un 0,30%, está en los 3,36 euros.
Enagás avanza un 0,46% hasta los 14,06 euros. Endesa arriba un 1,075 hasta los 22,77 euros.
FCC no consigue vestirse de verde, ahora mismo recorta posiciones la compañía, un 1,88%. 8% abajo a 31,40 euros. Ferrovial opera en el mismo precio, 31,40 euros, pero recupera posiciones, un 0,90% es lo que gana la compañía.
Gamesa abajo un 0,47% hasta los 14,68 euros. Gas natural repunta un 0,91% y sus títulos cotizan en los 14,4 euros.
Casi un punto porcentual es lo que recupera hasta ahora Grifols, avanza un 0,99%, está en los 12,72 euros. Iberdrola Renovables, por su parte, cede posiciones un 0,46% a 3,24 euros.
Su matriz Iberdrola, en plano, cotiza en los 6,47 euros. Iberia avanza un 1,5% hasta los 2,16 euros.
Avances también para la textil gallega Inditex, recupera un 0,42% a 38,70 euros. Indra está en los 16,80 euros por título, la compañía recorta hasta ahora un 0,36%.
Números verdes para Mafre, avanza un 0,87% hasta los 3,02 euros. OHL por su parte en rojo cede un 1,67% hasta los 18,3 euros.
Es el mismo color con el que viste hasta ahora Red Eléctrica, aunque pierde algo menos, un 0,12%. Sus títulos se compran y se venden por 34,30 euros. Vamos con una de las grandes del parque español, la petrolera Repsol YPF está en positivo, se revaloriza un 0,19%, sus títulos están en los 18,03 euros.
La constructora Sacyr Vallehermoso avanza un 1,41% hasta los 12,23 euros. El Banco Santander avanza un 2,16% hasta los 10,64 euros.
La reina de la jornada, por lo menos hasta ahora, sigue siendo Técnicas Reunidas, recupera un abultado 4,53%, está en los 35,80 euros. Telecinco también en positivo, la cadena avanza un 1,47%, sus títulos se compran y se venden por 8,28 euros. Y vamos con la última por orden alfabético, Telefónica, una de las grandes del parque, ganancias abultadas para la operadora del 2,19%, sus títulos están en los 18,89 euros.
Gestiona Radio. Somos como tú. El Foro de los Recursos Humanos. El desarrollo de las personas en las empresas. Nos interesa. Francisco García Cabello. Gestiona Radio.
En DOP Consultores ofrecemos a nuestros clientes respuestas eficaces a los nuevos retos de la gestión de personas y empresas. Trabajamos con visión integral de la gestión de recursos humanos, creando valor a través de la innovación y mejora de la productividad. Contribuimos a mejorar la eficiencia empresarial a través de nuestros servicios de organización y dimensionamiento, valorando la empleabilidad de las personas y desarrollando su talento, mejorando las estructuras de costes de recursos humanos y gestionando su rendimiento. Incorporamos los mejores profesionales a nuestros clientes, participando en su integración, formación y desarrollo. Aportamos soluciones para la modernización de las administraciones públicas a través de la gestión de personas. En DOP Consultores estamos comprometidos con la calidad y la eficiencia. Por eso somos su asesor de confianza en recursos humanos. DOP Consultores, en Madrid, Paseo de la Castellana 134. Visítenos en DOP.es.
La actualidad y la opinión en el foro. El Foro de los Recursos Humanos. Francisco García Cabello.
Bueno, pues están ustedes relajados en el foro. Nosotros sí, charlando con directivos de recursos humanos, que es la vocación de este espacio, y tocando también en tertulia, hacia la cual vamos todos los aspectos que les propongo en el día de hoy. Además de hablar de diversidad, hablaremos de Ángel Cano, el nuevo consejero delegado del BBVA, y también, bueno, importantes eventos de fondo en Barcelona, en CEDE, en Pamplona, en CEDE, Barcelona con AEDIPE. El día 28 también tenemos en Madrid, organizado por el Interban, el Business Forum. Hay dos o tres aspectos muy interesantes de estos encuentros que vamos a ir teniendo a lo largo de todo este tiempo. Doña Eva Triviño, muy buenas tardes y bienvenida al Foro de los Recursos Humanos. ¿Cuánto tiempo que no la veo? Buenas tardes.
Pues poco, la verdad es que hace poco que no
se
me ves.
Se pega usted. Sí. Bueno, la coordinadora de los foros de la diversidad, dicen ustedes, una puerta abierta hacia la integración y la no discriminación. Han echado a andar estos foros, la innovación, la sostenibilidad y la competitividad empresarial, protagonistas en esta primera jornada, Eva, dedicada fundamentalmente a la gestión de la diversidad en las organizaciones, ¿no?
Efectivamente, este es un primer foro de una serie de foros que vamos a hacer a lo largo de este año y del año 2010, que, bueno, pues este era un foro de presentación, un poco para que las empresas se concienciaran de la importancia que tiene una correcta y adecuada gestión de la diversidad dentro de sus organizaciones. El resto de foros van a ser unos foros mucho más especializados, cada uno se va a ver una de las vertientes especializadas de la diversidad, se va a tratar la diversidad de género, la diversidad por temas de edad, la diversidad por temas de discapacidad y, por último, la diversidad cómo afecta, que eso es algo que interesa sobre todo ahora en esta época de crisis, a la cuenta de resultados de las empresas y cómo se puede mejorar la competitividad con una buena gestión de la diversidad.
Bueno, y organizado por la Fundación Alares y también por con la colaboración de importantes empresas españolas.
Efectivamente, este foro está organizado por la Fundación para la Diversidad en colaboración con Fundación Alares y el Instituto Europeo de Gestión para la Diversidad. Uh-huh. Y con el patrocinio de Banesto, de Coca-Cola, Iberdrola, Mersar Candón y, uh-huh, Sodexo.
Y hoy tenemos pues un invitado, yo diría que especial, en el sentido de que nos pueda hablar muy de lleno de la diversidad en un entorno y en un lenguaje de recursos humanos, como es Usío, digo bien, Malvido, dices director bien de Diversidad y Entorno del Trabajo en Europa y Canadá de MSD. Bienvenido al foro y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y nada, buenos días. Bueno, sé que mi nombre es complicado, pero yo,
no,
yo
pero creo ya,
que
lo... ya no lo sabemos. Sí. Usío, Usío, más es fácil.
Fenomenal.
Usío. Bueno, Usío, desde la gestión de la diversidad, en primer lugar en MSD, ¿cómo trabajáis toda la gestión de la diversidad, cómo lo tenéis estructurado? Y preguntar la importancia es obvio, pero realmente este año, especialmente un año difícil, seguís también con un código
apostando
de trabajo y apostando por la diversidad, ¿no?
Digamos que la apuesta por la gestión de la diversidad es una apuesta estratégica y por lo tanto no es coyuntural y no se va a mover respecto a digamos la evolución de la situación económica general. ¿Por qué digo que es estratégica? Porque está muy vinculada al plan de negocio. O sea, parte de la base de analizar que hacer negocios hoy y en el futuro, en cualquier sector, pero especialmente en el sector farmacéutico, implica hacer una buena gestión de la diversidad. Porque la diversidad es una realidad de las sociedades donde operamos y por lo tanto la empresa no puede vivir ajena a ese fenómeno. Y en sus prácticas de negocio y en sus prácticas de recursos humanos tiene que reflejar esa nueva realidad sociodemográfica.
Uh-huh. Desde el foro de la diversidad, bueno, hay muchísimas empresas, hablan de ese charter o esa carta que va de una empresa a otra, pero fundamentalmente, ¿dónde está la innovación en aspectos de diversidad, sobre todo en su empresa, en MSD Usío?
Pues mira, en aspectos de negocio te puedo poner dos ejemplos muy específicos y muy concretos. La gestión de la diversidad dentro de la cadena de valor de nuestra empresa afecta a dos puntos principales. Uno es, en el propio desarrollo de los fármacos, nosotros queremos asegurar que los ensayos clínicos que realizamos a la hora de desarrollar un nuevo producto, uh-huh, reflejan realmente la diversidad social. ¿Por qué? Porque está muy estudiado que la respuesta farmacológica varía en función de aspectos como la diversidad cultural o étnica. Por lo tanto, la diversidad afecta a el tipo de perfil de pacientes y la composición de los pacientes que tenemos que reclutar para nuestros ensayos clínicos. Ahora bien, y este es un ejemplo muy bueno para que entendamos la relación entre la parte externa y la parte interna. Está demostrado también que tú eres capaz de reclutar pacientes más diversos para ensayos clínicos si tienes un perfil de investigadores más diversos. Es decir, que hay una vinculación entre la diversidad que tú tienes interna con tu red de investigadores que están desarrollando un fármaco y el tipo de pacientes que son capaces de reclutar. Te decía, ese es el primer ejemplo en el desarrollo de un producto. Luego hay otro ejemplo muy claro en términos de negocio, que es lo que se denomina marketing multicultural. Si coges cualquiera de las sociedades o de los mercados maduros del sector farmacéutico, todos ellos tienen un componente importante de población multicultural. España, por ejemplo, tiene más de un 10% de población que no es original de España. Ahí hay posibilidades de marketing multicultural, de cómo tú desarrollas nuevos mensajes, nuevas imágenes, imágenes en tus materiales promocionales, por ejemplo, respecto a ese nuevo perfil de pacientes que tienes. Pacientes y clientes, porque también afecta el perfil de médicos que hay ahora mismo.
Bueno, pues estamos todos en tertulia, yo creo que tocando a través de MSD un aspecto muy muy interesante como es la diversidad, con Pablo Giraldez, director de Recursos Humanos de Cisco, con Jorge Cajigas, presidente de Fundipe, Maite Sae, directora del Observatorio, Jesús Correa, socio director de Dos Consultores en Madrid, Eva Triviño, coordinadora de estos foros de la diversidad, con Uxío, ya me lo he aprendido, y con José Manuel Villaseñor, socio director de director general de Cesan Software en España y Portugal. Bueno, pues adelante con esa tertulia, con esos aspectos interesantes en los que, bueno, yo creo que pues conviene pues sacar en esta tertulia, ustedes dirán, pero aspectos para que las personas que nos están escuchando pues puedan aplicarlo también en sus organizaciones y puedan bueno, entre comillas, aprender un poco de este espacio de recursos humanos. Don Jorge, que le veo muy callado hoy,
No, bueno, yo
¿ha sido un fin de semana tranquilo? ¿Qué?
No, ha sido interesante. Hemos estado trabajando en tierras gallegas.
Es verdad.
No, yo quería preguntarle a Pablo, sé que no va a contestar nada, pero bueno, pero hay que hacer las preguntas que se hay que hacer, ¿no? ¿Cómo veis desde España la compra de la nueva compañía que ha salido en los medios de comunicación durante la semana pasada?
Esto es lo que me alegra que me hagan esa pregunta. Pero
¿usted se pensaba, don Pablo, que el foro era aquí, pues venir e irse de rositas?
Sí, sí. No, está bien. Esto es como los entrenadores cuando le preguntan, ¿no? No, vamos a ver, es la oferta que ha lanzado Cisco por la compra de Tamberg, pero bueno, es más que una oferta, veremos si se concreta o no. Lo que sí quiere decir es que es una apuesta de la compañía por el vídeo. O sea, nosotros habitualmente al principio eran los datos, de voz, al principio era con los routers, después era la voz y ahora viene la imagen. La imagen, si lo veis, pues más YouTube, ¿no? La cantidad de miles de vídeos que se descargan, luego la televisión digital, etcétera, pues todo eso se nota que está ya aquí, ¿no? Nosotros tenemos una división muy fuerte en ese tema, pero esto es un planteamiento estratégico de seguir avanzando en esa dirección, ¿no?
No, yo creo que es una noticia interesante, ¿no? Porque siempre es mejor hacer una oferta para comprar que te compren, ¿no?
Eso desde luego. Hombre, siempre Cisco, esta es la número 110, me parece, empresa que adquiere, y siempre está mirando en el mercado oportunidades de empresas que puedan aportarnos valor estratégico, ¿no? Vendrán más. O sea, esta es una de ellas, muy importante, de un volumen importante. Y para nosotros pues es un mensaje claro al mercado, decir, oye, todo lo que tenga que ver con la imagen, nosotros vamos a estar ahí, ¿no?
Sí, yo tengo una pregunta más también para Pablo, ¿no? Antes nos has comentado que, por ejemplo, la utilización de tecnología propietaria, ¿no? Os ha permitido dos puntos fundamentales. Uno, tener un ahorro de costes importantes, ¿no? Pues, por ejemplo, con el tema de videoconferencias y todo este tipo de cosas. Y por otra parte, que también permite de alguna manera que las personas tengan capacidad bueno, de compaginar de mejor forma, ¿no?, la vida personal. Lo que yo quisiera saber también es, ¿habéis tenido por la situación económica que existe en este momento, aunque nos has comentado también que habéis crecido en algunas áreas, hacer hincapié en temas de costes para la gestión de personas, o simplemente con estos puntos que habéis hecho, ¿no?, de avance en tecnología y demás, ha sido suficiente?
Sí, nosotros, bueno, y aparte como es público, lo puedo decir, la compañía se fijó el año pasado a ahorrar 1.500 millones de dólares en costes operativos, ¿no? Y en un año lo hemos conseguido, ¿no? En un año fiscal, o sea que gastos operativos del día a día, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? Pues es un objetivo bastante ambicioso, pero es, por un lado, sí que se han visto afectados los gastos de viaje, ¿no? Donde sí que nosotros viajamos antes, la verdad es que yo creo que demasiado, y se ha puesto un poco más de sentido común, ¿no? Esto. Pero aparte, se ha invertido en tecnología, el retorno a la inversión ha sido muy rápido, ¿no? O sea, es decir, con la videoconferencia o la telepresencia, por ejemplo, que la telepresencia es un estadio más que la videoconferencia. Nosotros, mucha gente pues dice, oye, la videoconferencia, si eso ya lo tengo. Digo, no, es que la telepresencia es una cosa totalmente distinta, ¿no? Es que tú ves a la otra persona en tamaño real, ¿no? Y no hay ni retardo de la voz, ni de la imagen, ni de nada, ¿no? Entonces tienes la sensación de que estás con esa persona aunque esté en Nueva York o en cualquier otro país, ¿no? Entonces eso mismo ahorra mucho viaje. Luego también la productividad. O sea, no olvidemos que, por ejemplo, para una persona vaya a Londres tiene que levantarse temprano, ir al aeropuerto, que el avión salga a su hora, después coger un taxi, que no haya tráfico, etcétera, ¿no? Para una reunión de 3 horas, ¿no? Pues si vas a tu oficina, tienes la reunión y te sales, pues eso, la productividad se multiplica, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que en ese sentido hemos hecho, en algunas partes hemos tocado los costes, pero no en lo que se refiere ni a beneficios ni a desarrollo de carrera de los empleados.
Estamos en la tertulia del Foro de los Recursos Humanos con pues personajes de mucho interés en el mundo de los recursos humanos, y aquí, bueno, pues también mostramos pues las opiniones de todos, y como saben siempre don Jesús Correa nos habla de algún aspecto destacado para él durante la semana. Esta semana, don Jesús, hemos elegido uno que a mí me encanta, que es En clave de liderazgo. Adelante.
Muy bien, el esfuerzo más importante desde el saber hacer de la gestión de recursos humanos es apoyar a la mejora de la eficiencia, lo vengo contando en los últimos programas, ¿no? Se trata de contribuir al liderazgo de la crisis a través de las personas. Sin líder no hay recuperación, leía en la prensa económica este fin de semana. Muchas empresas ya lo han puesto en práctica, también la figura de los primeros niveles de responsabilidad, Cortefiel, ONO, Telepisa son algunos ejemplos de los que han transformado, han cambiado sus primeros niveles directivos en los últimos meses. Sus primeras espadas aportan además trayectorias profesionales de éxito en sectores de actividad diferentes al que ahora están destinados. La profundidad de la crisis está exigiendo que los líderes gestionen la velocidad del balance entre estrategia y operación, para lo que se necesita altas dosis de credibilidad, innovación y eficiencia. Para finalizar el comentario, una pregunta. ¿Cómo lo están haciendo nuestras estructuras de dirección?
Pues son los aspectos, las preguntas que nos hacemos en el foro, en tertulia. Vamos con las lecturas de doña Elena López Casares, que nos está esperando ya a vuelta de pausa. La ponemos encima de la mesa el libro con Lite Editorial y enseguida con más temas.
Las lecturas del foro.
Doña Elena López Casares, muy buenas tardes, bienvenida.
Buenos días o buenas tardes.
Bueno, ya no sabemos dónde estamos, y buenos días o buenas tardes. ¿Qué nos recomiendas desde Lice Editorial, querida Elena?
Pues mira, vamos a hacer un viaje a China en esta ocasión, y os vamos a recomendar el libro Emprendedoras Chinas, de la autora Julia Pérez Cerezo, donde podremos ver el caso de 15 empresarias en un país, pues bueno, que puede llegar a convertirse en un vivero de oportunidades, pero que por ahora pues manifiesta algunos aspectos algo oscuros. Con este libro yo creo que se aprenderá bastante de un país del cual se habla mucho, pero que se tienen pocos datos. Veremos, bueno, pues qué mecanismos mueven su economía, las estructuras políticas que tiene, y en fin, pues aportar datos de cara a arrojar luz a estos líderes del nuevo milenio.
Muy bien, que me encanta esa voz aquí en el foro, doña Elena. Muchas gracias, saludos a todos los hombres y mujeres de Lite Editorial, gracias.
Gracias, Fran, buenos días.
Bueno, no sé, don Pablo, don José Manuel, don Usío, don Jesús, doña Eva, a todos. ¿Utilizan muchos ustedes el Facebook o no? Don Pablo.
Yo sí, personalmente sí.
Yo todos los días.
¿Sí?
Todos los días, ¿eh? Y en el trabajo entro 2 o 3 veces.
Y sin problemas.
Públicamente.
Sin problemas ninguno.
Sin problema ninguno, y creo que es fundamental que recursos humanos tiene que estar en el siglo XXI.
me gustan estos tipos de invitados, que me dan pie fundamentalmente a preguntarle a nuestro experto, que está siempre presente en el programa de forma virtual, don Carlos Martí, profesor asociado del IES, experto en comunicación 2.0 y en recursos humanos. Don Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran.
Bueno, ¿qué hacemos con el Facebook? ¿Es utilizado o no es utilizado? ¿Su visión?
Pues mira, cada vez son más las empresas y en concreto los directores de recursos humanos los que se encuentran ante un dilema, y es que si deben permitir a los empleados el acceso a las redes sociales, al Facebook, en horas de trabajo o no. Y este debate me recuerda, Fran, que se produjo hace años, cuando empezaba Internet, en el que los directores de recursos humanos se afanaban por conseguir software, programas que bloqueasen el acceso a la gente, pues para que no pudiesen leer el periódico, que no accediesen al correo personal, hacer la compra por Internet o realizar gestiones bancarias online durante las horas de trabajo. ¿Y en qué quedó todo aquello? Pues en muchas de las empresas no solo dejaron de prohibirlo, sino que empezaron a fomentarlo en los marcos de los programas de conciliación, vida personal y profesional, ya que era una forma de flexibilidad que facilitaba la vida a la gente, ¿no? Entonces, la principal razón por la que se prohibía el acceso era la productividad. Y hoy, los miedos y prevenciones que tienen los directores de recursos humanos con respecto a las redes sociales, pues se parecen mucho a aquello, ¿no? Y bueno, no les falta razón, porque existen dos peligros evidentes. Uno es que las redes sociales pueden ser una fuente de pérdida de tiempo considerable, y por otro lado, sobre todo en los empleados más jóvenes que empiezan a utilizar las redes sociales como alternativa al email, ¿no?, o a la mensajería instantánea. Entonces, al mandar mensajes por Facebook y no hacerlo por mail corporativo, por ejemplo, la empresa no puede controlar esos contenidos, ¿no? Según un estudio reciente de Nucleus Research, el 77% de los empleados tienen cuenta en Facebook, de los cuales más de la mitad accede a sus perfiles durante las horas de trabajo y dedican una media de 15 minutos al día.
Bueno, ¿qué tema?
Según este estudio, se calcula una pérdida de productividad del 1,5% sobre el total.
Don Usío está tomando nota, ¿eh? Lo veo que está tomando nota.
Sí, sí, pero bueno, es que este fenómeno de las redes sociales no es solo una moda, ¿no?, como muchos están viendo, sino que ha venido para quedarse y constituye una realidad comparable, yo diría, al email o a la generalización del teléfono móvil en su día, ¿no?
Muy bien.
No hay que olvidar, además, que para determinadas empresas y departamentos, como marketing, ventas u otros que tienen relación estrecha con clientes, proveedores o incluso potenciales candidatos, ¿no?, potenciales empleados de la empresa, pues su actividad en las redes sociales, tanto generalista, los Facebook, Twitter, MySpace, Twenty, como profesionales especializadas, tipo LinkedIn o Ching, pueden aportar un gran valor para la compañía. Mi respuesta y conclusión es: prohibir no, limitar sí, ya que las empresas no van a tener más remedio que incorporar una política de uso de las redes sociales en la cual se ofrezcan unas reglas claras y unas pautas de actuación responsable en cuanto a tiempos, contenidos y mensajes en estas nuevas plataformas de comunicación, Fran.
Pues muchas gracias por ese comentario, que lo tendremos todas las semanas hablando de comunicación interna. Les puedo asegurar que todas las palabras de don Carlos Martí están bastante bien cimentadas por un trabajo de investigación, sobre todo en los últimos 5 años en Estados Unidos y también desde el IES. Carlos, hasta el lunes, gracias. Bueno, pues no sé qué opinan nuestros contertulios el día de hoy sobre Usío, sobre, no sé si, bueno, la diversidad está clara, pero los aspectos de la utilización y las nuevas tecnologías también se tienen que adaptar a estrategias contando con la diversidad y con muchos otros aspectos de recursos humanos.
Sin duda, es más, las redes sociales son una forma también de gestionar la diversidad y sacar los beneficios de la diversidad. ¿Por qué? Porque cada empleado, aparte de ser empleado de nuestra organización, forma parte de una serie de redes sociales, de una serie de comunidades, desde su comunidad de vecinos hasta un grupo religioso, si está, o un partido político, o un grupo deportivo. Todas esas redes sociales son redes en las que la empresa puede hacer llegar su influencia. Si realmente ese empleado lo tiene comprometido y lo tiene cómodo en la empresa, será realmente un altavoz de los beneficios de esa compañía y será bueno en términos reputacionales para la compañía.
Entonces, ¿que metemos al foro en Facebook o no?
Hombre, sin duda. Es que lo que no me explico es cómo no está todavía. Bueno, o sea, bueno, es que pero, eso es un fallo pero, importante.
Pero claro, don Carlos se acaba de incorporar, don Carlos Martí, hace dos semanas a la plantilla del Foro de los Recursos Humanos y claro, pues nos está aconsejando, pero bueno, uno no está en todo, uno no está en todo.
Hay que comentar también que es muy interesante analizar y observar el uso que las compañías están haciendo en las redes sociales, en concreto de Facebook. Uso a nivel de selección de personal. Cada vez somos más las compañías que tenemos una página en Facebook como portal atractivo y como punto de contacto con nuevas generaciones y para crear, digamos, esa imagen, eso que se llama en el mundo anglosajón el employer branding, la marca como empleador, ¿no? Es muy interesante.
Sobre todo, también si quieren ustedes leer, Usío, la tenemos encima de la mesa del foro, como siempre, el Observatorio de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, Employer Branding, el otro valor de la marca. Tiene ustedes una entrevista también al director de Asuntos Corporativos y Recursos Humanos de Toyota España, una guía de actuación ante la gripe A, muy de actualidad, que vamos a tratar. Estamos preparando un programa sobre eso. Y en gestión pública, claro, se está con todas las novedades y artículos de fondo, complementos por incapacidad temporal y cargos electos, y un largo etcétera. Maite, una muy buena publicación que ha salido, ¿eh?
¿Quería decirte yo?
¿Eh? Bueno, tú me podías,
por supuesto.
Tú me podías decir, bueno, pues la siguiente es mejor, ¿eh?
Pues, que lo va a ser, eso también.
Con muchísimos contenidos de mucha importancia. Dígame algo, en dos minutos, Maite, o los invitados.
Pues a mí me gustaría hacer un matiz con respecto al Facebook y a las redes
rapidísimo
sociales. Sí, bueno, pues yo creo que sí, que hay que estar, pero que con cuidado. Yo creo que está muy bien estar, pero creo que, lo apuntaba el profesor Martí, yo creo que las organizaciones lo que tienen que hacer es dirigir a sus empleados a aquellas cuestiones y a aquellas redes sociales que den valor a la compañía y para el valor personal cada uno decide en su vida.
Maite, la experiencia de estar con Ángel Cano, el nuevo consejero delegado del BBVA, procedente de director de recursos humanos, de negocio. Bueno, hemos cursado una solicitud de entrevista. Yo creo que es para recursos humanos es muy bueno, ¿no?
Sí, eso creo yo. Bueno, yo decía antes que era un hombre de recursos humanos, pero aquí me corrigen. Quizá no empezara como hombre de recursos humanos, pero en su paso por él creo que ha sabido imbuirse muy bien de esa filosofía de gestión de personas, ¿no? Y de eso yo creo que la función en general se va a poder beneficiar. Creo que es un hito, es un logro importante, que además yo creo que no va a ser el único a corto plazo. A mí
desde
ya me
hace...
ha llegado alguna otra onda de quizá algún otro nombramiento interesante.
Bueno, que se podrá ir contando poco a poco. El nuevo consejero delegado del BBVA que inició su andadura profesional en Arthur Andersen y llevaba ya en el BBVA 18 años, periodo en el que ha ocupado diversos puestos de responsabilidad. Felicidades al nuevo consejero delegado del BBVA, Ángel Cano, y también a Juan Ignacio Apoita, director de Recursos Humanos y Servicios, también con importante trayectoria en el mundo de los recursos humanos y servicios de BBVA, que estuvimos, recordábamos, hace un año y pico con él también en el foro, en los foros DOP y a EDIPE en su día. Don José Manuel Villaseñor, feliz semana, que lo pase usted muy bien. ¿Viaja esta semana o no?
No, esta semana no, en principio, bueno, luego nunca se sabe.
Pues que lo pase muy bien. Uxío, muchísimas gracias por estar, saludos a todos los hombres y mujeres de MSD, gracias y enhorabuena por esa iniciativa de diversidad. Eva, hasta una nueva ocasión, este es tu espacio, gracias y seguiremos hablando.
Muchas gracias a ti, Fran.
Don Jesús Correas, hasta la próxima semana, muy buenas tardes.
Buenas tardes y buena semana.
Gracias, don Pablo Giraldez, por estar con nosotros, gracias también a don Pablo, hasta luego.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a Jorge, a Maite y al profesor Martín. Que ha tomado buena nota de todos los aspectos de comunicación interna. El próximo lunes es fiesta el día 12, pero estaremos también el siguiente con todos ustedes, y el 13 muchísimas novedades en Gestiona Radio. En segundos, servicios informativos. Hasta el lunes, adiós, buenas tardes.